Ser Podcast.
Emiliano Borja Jiménez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. ¿Cuál es su lectura acerca de este fallo catedrático? ¿Cuál es su análisis?
Bueno, Aymar, le voy a confesar algo. Que saben, ustedes saben que en El País, junto con 9 compañeros más, contestamos a una encuesta que nos decían, después de ver todo el juicio oral, si entendíamos que iba a absolver o a condenar al fiscal general del Estado, y yo ahí claramente dije que era absolución, dando las razones para ello. Y de los 10 catedráticos que hicieron la encuesta, pues 8 claramente optamos por ello. Hubo uno que dijo condena, pero sin decir exactamente por qué razón. Y hubo otro que decía que no había, con las pruebas que había, no había indicios suficientes, pero que al final tendría que resolver el Tribunal Supremo, ¿no? Sin embargo, luego, con mis compañeros del Departamento de Derecho Penal, que bajamos todos los días a tomar café y comentamos, pues bueno, lo que es la realidad y sobre todo lo que nos afecta al derecho penal y a la política criminal, se extrañaron muchos que dijeron, Emiliano, ¿entonces tú crees que van a absolver y o no van a condenar? Se lo dije y de hecho hicimos una apuesta y todos me dijeron que iba a pagarles a todos una cerveza en casa.
O sea, usted creía que no había pruebas para condenar, pero creía al mismo tiempo que lo iban a condenar.
En efecto, esto lo dije y tengo otros testigos de mis compañeros que bajan todos los días, otros catedráticos de Derecho Penal, profesores titulares, profesores... Es más, a un gran amigo que me está oyendo ahora, que tengo en Elche, él se apostó los almuerzos de una ruta ciclista por lo mismo, porque dice, bueno, pues es que está claro lo que van a absolver y sin embargo tú dices que van a condenar. Y por eso, bueno...
Pues ¿por qué está usted tan seguro de que iban a condenar como finalmente ha sido?
Porque este juicio ha sido muy raro. En este juicio han ocurrido muchas cosas. Muchas cosas que yo veía desde el inicio que estaba siendo un juicio inquisitivo, no el juicio, digamos, adversarial, es decir, en donde hay igualdad de armas entre la defensa y la acusación, donde el tribunal es imparcial, donde todo esto desde el primer momento. Sus compañeros acaban de dar algunas notas de, primero, no es normal que alguien no sepa de dónde. El principio acusatorio, saben ustedes que en derecho procesal penal nos dice que la defensa tiene que tener muy claro cuál es el objeto de la acusación. Y aquí el objeto de la acusación ya no estaba claro y eso nunca lo debía haber permitido el tribunal, ¿no? Luego, el querer llevar la nota de prensa, unirla en unidad de acto con el correo electrónico, se hace para no quitar la causa del Tribunal Supremo. Luego, que en el juez instructor, el magistrado instructor, que no le dé ninguna relevancia a las testificales de periodistas de muy diferentes medios, que tienen una trayectoria profesional impresionante, a mí todo esto empezó a chirriarme. Pero es que ya en el juicio oral, cuando uno de sus compañeros, de una forma educada, razonable, lógica, dice por qué se siente, tiene un dilema moral, porque dice, yo sé quién me ha filtrado el correo y no ha sido el señor fiscal general. Y le dicen, más o menos, que no me amenace usted. Ya vi, y es nada más ni nada menos que el presidente de la sala, aquello dije, esto me recuerda, vuelvo a repetir, a un tribunal inquisitivo. Es decir, un tribunal que va a buscar la condena que a buscar, digamos, la valoración de las pruebas. Todo lo que estoy diciendo es muy duro, pero como es lo que estamos hablando entre nosotros, y a mí no me gusta ir con medias tintas, por eso dije lo que pensaba. Pero es que luego vamos a algo también que hay que señalar. La sala segunda del Tribunal Supremo, ahí tienes, en esta sala son 7 miembros. Bueno, todos sabíamos que todo, quiero decir, que los que estamos en este mundo
Sí.
y todos los días analizamos sentencias del Tribunal Supremo y las comentamos y las aportamos en nuestras investigaciones y las preparamos para los alumnos, conocemos muy bien al Tribunal Supremo. Y todos sabemos que Ana Ferrer y que Susana Polo son de una tendencia más bien progresista, pero luego también todos sabemos, siendo los siete excelentes juristas, eso que vaya por delante, ¿eh? Pero también sabemos que Manuel Marchena, que Verdugo Gómez de la Torre, que Martínez Arrieta, que Carmela Lamela, pues son el núcleo duro del modelo conservador. Y aquí no estamos ante un juicio normal, no es un juicio, si hubiera sido un juicio técnico que se resuelve un recurso de casación de un asesinato, no habría problemas, habría unanimidad seguramente. Pero aquí se estaban resolviendo muchas cuestiones donde aparece otra cosa muy rara, como un colegio de abogados, el presidente, y esto lo decía en El País mi compañero Antonio Cuerda Riesgo, ¿no? Como un colegio de abogados se persona como acción popular para acusar a una institución. Eso no lo hace ningún colegio de abogados. Lo hace para defender los intereses de los colegiados, ¿no? Yo, si uno todo esto, y conociendo la realidad, como está ocurriendo cuando hay juicios donde hay política por medio, pues le recuerdo, por ejemplo, que en mi tierra la vicepresidenta del gobierno anterior, Mónica Oltra, en una excelente instrucción durante más de un año de un excelente juez instructor, que así lo consideran todos los abogados, dijo que no había indicios racionales de criminalidad y que tenía que ser archivada la
Y
causa.
la audiencia le obligó a
Entonces,
reabrirla.
sí, pero también sabemos quién era el presidente de esa sala y también sabemos de qué pie cogía, ¿no? Y luego vuelve otra vez, investigue usted y vuelve usted y vuelve a decir lo mismo y vuelven
Catedrático,
a decir lo mismo.
yo le
Sí.
pregunto, hilando lo
Sí.
que usted me ha puesto aquí sobre la mesa, que usted mismo ha reconocido que son cuestiones muy duras. ¿Usted
Sí.
cree que la mayoría conservadora del tribunal tenía la decisión tomada antes del juicio?
No puedo llegar a eso porque no he leído la sentencia. No, eso no lo puedo decir. Pero no lo puedo decir porque tengo que leer la sentencia. Pero tampoco, es que hay cosas que no son muy normales. Tampoco es normal, o sea, esta sentencia en condiciones normales tendría que haberse publicado a finales de año, principios de. Sin embargo, dicen que la sentencia ya está casi hecha. No lo sé. Ya tenemos el fallo, ¿no? Eso no es normal tampoco. Eso no es normal. Lo que sí que creo es que ha habido un sector que claramente creo que ha tomado ya el acervo probatorio. No sé de dónde. También tengo curiosidad de ver cómo van a redactar una sentencia donde se ha visto el acervo probatorio que hay. Yo, con todos los juristas que he consultado, con todos, con independencia de su ideología, con muchos muy, muy conservadores, me han dicho que con lo que hemos visto nosotros, esa sentencia debería haber sido absolutoria. Y entonces, bueno, ya digo que no me quiero pronunciar porque no tengo la sentencia, cuando tenga la sentencia, pero ya le digo que van a tener que hacer una argumentación. Yo, en broma, me decían, Emiliano, y si tú dices que es condenatoria, ¿cómo crees que sería la sentencia? Digo, pues bueno, ¿cómo sería? Pues yéndonos a una teoría del dominio del hecho en materia de autoría, dándole vueltas y hablar de la imputación objetiva y que nadie entienda nada, porque con el acervo probatorio no veo otra cosa. Pero es verdad, y también le tengo que decir que es verdad, que la inmediación en un tribunal está precisamente para eso. Yo no he estado allí, yo soy invidente, además, aunque hubiera estado allí, tampoco hubiera visto, pero ellos ven las caras, los gestos y tal. Puede que eso les haya convencido. Pero, vuelvo a repetir, no es nada halagüeño, como ocurre en otros juicios de esta naturaleza, que hay política por medio, que tengamos siete de esos siete magistrados, cinco conservadores, algunos muy, muy conservadores, y simplemente me refiero a la actitud que han tenido a la hora de la ley de amnistía, o no este tribunal, pero por ejemplo, no es normal que cuando se está elaborando una ley o cuando se aprueba una ley salgan jueces con togas a la calle. ¿Esto qué nos indica? Pues que está habiendo una polarización muy grande en la sociedad. No, yo diría que la sociedad no tan grande. En la política y esta polarización está ligada a las instituciones. Y este es el resultado que estamos teniendo, desde mi punto de vista.
Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Catedrático, mil gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Inés Herreros, buenas noches.
Buenas noches.
Vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué lectura hace usted del fallo del Tribunal Supremo que condena e inhabilita al fiscal general del Estado?
Bueno, eso no se puede hacer en un titular. Bueno, en primer lugar, si me permites, yo creo que lo que sí quería en primer lugar es explicar desde qué espacio hablo. Yo soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y en el Consejo General del Poder Judicial está conformado por miembros vocales que pertenecen a la carrera judicial y otros que no pertenecemos a la carrera judicial.
¿Y usted
yo en concreto,
no es jueza?
Es que soy fiscal.
Claro, por eso.
Y eso.
Por lo tanto, el corporativismo de la judicatura ya le queda fuera.
Exactamente. Esa es la idea, ¿no? De los vocales que no somos judiciales, es buscar ese contrapeso para que la visión de esa forma de hacer, o sea, de gobernar el Poder Judicial no sea desde el corporativismo. Así que fuera del corporativismo es desde donde voy a hablar, en fin, como representante pública y desde mi vocalía del Consejo General del Poder Judicial.
Y a partir de ahí, desde ese punto, ¿cuál es su lectura de la condena al fiscal general del Estado, la inhabilitación por 2 años del fiscal general del Estado?
A ver, yo creo que en primer lugar lo que tendríamos es, yo creo que se ha producido una situación de divorcio de la sociedad en el ámbito de la justicia como no hemos visto nunca. Es verdad que ya íbamos viendo una desafección que se ha ido produciendo a lo largo de los años, pero ahora ya la desafección yo creo que ha llegado a un punto máximo. Y yo creo que una sociedad responsable, una sociedad democrática no puede obviar este tema y ya no podemos utilizar palabras vacías como es respetamos las resoluciones judiciales o creemos que se pueden criticar o cuando se apela a la independencia judicial como si fuese un concepto vacío para taparlo todo y para servir de escudo. Yo creo que ya estamos en otro momento y que yo creo que la sociedad española tiene que ser una sociedad madura para poder hacer frente a esta desafección. Sin embargo, yo creo que en primer lugar, el día de hoy yo creo que es especialmente desapacible porque no tenemos una resolución judicial, no tenemos una sentencia, no conocemos cuál es la fundamentación, lo único que conocemos es un fallo, es una condena. ¿Y eso en qué sitio nos coloca? Nos coloca casi en una ficción como si fuésemos un Estado no democrático, en el que no se fundamentan las resoluciones judiciales, porque es en este momento en el que estamos viviendo todos. Y además, en el momento que es cierto, una sociedad de la inmediación como es la que vivimos, evidentemente, pues impide probablemente que el fiscal general del Estado pueda defenderse o que el resto podamos valorar la argumentación. Lo que tenemos es lo que nos han es adelantado el fallo, que es condenatorio, y lo que hemos llegado es pues al resultado del choque de trenes que estamos viendo y que hemos visto durante casi más de un año, ¿no? Que son como dos trenes, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, dos altas instituciones, han ido chocando. Yo creo que tenemos pues el resultado esperable, que es el que nos da la física, que cuando dos cuerpos chocan, siempre sale más desfavorecido el que menos poder tiene.
Y en este caso es la Fiscalía General del Estado.
Efectivamente. Con lo que supone eso, o sea, la Fiscalía General del Estado forma parte del Consejo General del Poder Judicial y aquí tenemos un ecosistema que yo creo que esto se ha producido como, digamos que es un poco, porque insisto, que creo que tenemos que hablar de forma madura y responsable y de forma crítica, utilizando la sana crítica para hablar todo esto, y creo que claro, hay un montón de condicionantes cuando se produce, digamos, lo que parece que es la tormenta perfecta, va unido a casi todos los condicionantes que se perciben en nuestra sociedad y en nuestra democracia y que están afectando a la propia democracia. Tenemos los bulos, en fin, tenemos una disparidad de criterios que hemos estado viendo entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo en cuestiones tan importantes como es, por ejemplo, fue la ley de solo sí es sí, en los criterios que había que utilizar otra vez o también en el tema de la amnistía.
Y vocal, le pregunta a Pedro Jiménez, periodista de tribunales de la cadena SER.
Lo has mencionado, Inés, antes un poco de pasada, pero ¿cómo queda con esta sentencia o con este fallo, porque no conocemos los argumentos, ese papel de contrapeso de la Fiscalía en el Poder Judicial? Porque, claro, esto es un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, pero claro, atenta directamente contra todo el cuerpo de fiscales, ¿no?
Claro, la Fiscalía General del Estado forma parte del forma parte del Poder Judicial, ¿no? En la medida en la que, por un lado, supone que somos funcionarios públicos que nos dedicamos a perseguir el delito y en que, quiero decirte, que se ha producido una desafección también en ese sentido, que yo creo que también es importante hacer referencia a que por primera vez no tenemos solamente lo que tenemos es una situación en la que la forma de administrar justicia se ha separado, en cierto modo, de la percepción normalizada de la comunidad comprensión del derecho por parte de la ciudadanía media. Pero también está ocurriendo con miembros de la carrera judicial o de la carrera fiscal, más en el caso de la carrera fiscal, que se dedican a la persecución de los delitos, por un lado, y por otro lado también a realizar ese contrapeso.
¿Y debería haber dimitido antes el fiscal general?
Bueno, yo creo que la postura que mantenía era la de defender a la institución hasta el último momento, y luego también es verdad que nos encontramos ante un procedimiento que ha estado como, es decir, que ha sumado un montón de singularidades, ¿no? Que no es, digamos, no era un proceso al uso que fuese contundente, donde estuviésemos hablando de un delito en el que hubiese unas pruebas, unos indicios suficientes. Estamos hablando de otra cosa, que es la que nos ha traído quizás a esta situación tan polarizada socialmente.
Isabel Vega.
Además de esa polarización y esa desafección de la que hablaba, el juicio ha evidenciado cierta fractura dentro de la propia Fiscalía, ya no solo entre la Fiscalía Superior de Madrid y la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Superior y la Provincial, sino es que dentro, entre los fiscales, se ha producido una división ante preguntas como la que formulaba Pedro Jiménez de si el fiscal tendría que haberse apartado del puesto o no. ¿Hasta qué punto hay percepción de ruptura dentro de los fiscales? ¿Hasta qué punto hay polarización también dentro de las propias organizaciones de fiscales? Teníamos una asociación de acusación popular en el juicio. ¿Cómo está la situación?
Bueno, en primer lugar, lo que es evidente es que cuando se fuerzan las costuras, saltan muchas cosas y se producen muchas, nos encontramos una situación, pues claro, cada uno tenía su opinión sobre si debía haber dimitido, si no debía haber dimitido. La percepción que tengo es que ha habido un apoyo mayoritario al fiscal general del Estado, y además una situación en la que muchos compañeros y muchas compañeras se han puesto en el mismo lugar. Es importante además también que precisemos otra cosa, que esto del fiscal general del Estado no empieza ahora. Recordemos que en el año 2022 y después en el año 2023 un informe del Consejo General del Poder Judicial declaró inidóneo al fiscal general del Estado en base a un montón de informaciones que no eran ciertas, y lo puedo decir tranquilamente porque entonces yo era presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, hice una columna en su momento desmintiendo cada una de las aseveraciones que se hacían en ese informe. Pareció que no importó, y ese informe ya quedó como parte de esa inidoneidad del fiscal general del Estado, y que formaba parte de esos vocales o de esas fuerzas conservadoras que intentaron desde el primer momento acabar con él.
Por cierto, que el consejo que lo emitió ese informe tenía el mandato caducado.
Sí.
Estaba en funciones, tenía el mandato caducado.
Claro, y lo que nos podemos preguntar es también, desde el primer momento también había una percepción dentro de la propia carrera fiscal, porque el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, representa a una escuela, de juristas muy comprometidos con la dignidad de la persona y sobre todo con llevar el Estado de Derecho a todas las capas sociales. Eso era una cosa que era muy conocida, porque ya son prácticamente casi dos generaciones las que han ido creciendo desde el punto de vista jurídico, pues al lado de Álvaro García, con lo cual era una cosa que se conocía y que parece desde el primer momento que no sentó bien que una persona con ese perfil o con ese compromiso con los derechos humanos fuera fiscal general del Estado.
Le pregunta Irene Dorta, periodista del País.
Hola, Irene. A mí me gustaría saber cómo cree que queda después de este juicio la relación de los periodistas con las fuentes. Si cree que esta sentencia puede afectar a la relación que nosotros tenemos con muchos de las personas que circulan en el mundo jurídico. Y a falta de conocer, por supuesto, la argumentación de la sentencia, pero si cree que de lo que se ha visto en el juicio puede haber algún perjuicio para nuestro trabajo diario.
No me cabe la más mínima duda, porque eso es una cosa que se habla con bastante frecuencia en el seno de la carrera fiscal y también muchos compañeros de la carrera judicial. Esto afecta sin duda a la relación con los medios y a la relación de confianza. No tengo ninguna duda que sí es así, y además me consta que ustedes también lo están viviendo de esa forma.
¿Entre los propios jueces, entre los propios fiscales, hay desafección ahora mismo?
Sí, sin duda que la hay. Por eso yo creo que una sociedad, lo decía, que yo creo que esto debe abordarse con todas las herramientas democráticas que tenemos, pero por supuesto con la sana crítica, y yo creo que haciéndonos cargo de que esto es una situación que es dura. Hemos leído un voto particular que fue muy duro, y ahora tenemos también anunciados dos votos particulares. Habrá que leer los razonamientos razonamientos jurídicos, pero es evidente que yo creo que ya no se puede, ya no podemos obviar o no podemos no mirar pues esta situación en la que nos encontramos y que yo creo que de ordinario siempre se ha ido tapando con ese latiguillo de la independencia judicial, porque la independencia judicial es un concepto hermosísimo, un concepto potentísimo, pero que debe ser utilizado y ser interpretado desde su forma más profunda.
Vocal, le pregunto abiertamente, ¿cree que hay una parte de la judicatura que le está echando un pulso al gobierno?
Eso no estoy en ese criterio. Estoy mirándolo desde otro prisma, que es cómo afecta a la prestación del servicio público de la justicia y sobre todo en la relación que tiene con la ciudadanía.
Inés Herreros, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Le agradezco que atienda la llamada de la cadena SER. Hasta ahora la Unión Progresista de Fiscales estaba estudiando lo que ha sucedido hoy, el fallo por el que se inhabilita al fiscal general del Estado. ¿Cuál es la lectura que hacen desde la UPF?
Déjeme, por favor, que mis primeras palabras, y lo hago con enorme responsabilidad como presidente de Unión Progresista de Fiscales, sean de afecto, de cariño y de respeto profundo a nuestro fiscal general del Estado. Déjeme decirle a la sociedad que para nosotros ha afrontado este proceso con una dignidad y una serenidad que solo están al alcance de quienes creen en el servicio público por encima de sí mismos. Déjenme decirles que ha soportado una presión brutal, brutal, sin perder en ningún momento ni la compostura ni el compromiso con la institución. Y por eso quiere transmitirle a él y a la sociedad que para nosotros no está solo. Que quienes trabajamos en la justicia, quienes conocemos su trayectoria y su integridad, sentimos que esta condena nos golpea también a nosotros. Y decimos esto porque ha actuado como un auténtico escudo, como un paraguas que ha protegido al conjunto de la carrera fiscal. No ha intentado trasladar responsabilidades ni ha señalado a terceros. Y ha asumido él solo un peso que en realidad era colectivo, sabiendo que la institución estaba siendo cuestionado a través de su figura, y eso no lo hace cualquiera. Así que, dicho esto, le digo que para mí es uno de los días más tristes de mi carrera profesional.
Le veo muy dolido, muy tocado.
Pues jamás pensé que esto podía pasar. Los fiscales estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional. Y déjenme que les diga, y yo entiendo que ustedes son analistas políticos, no lo entiendan como que yo les digo a ustedes, pero para mí, quien vea esto únicamente con gafas políticas, comete un grave error y además incurre en un desconocimiento de lo que significa el Estado de Derecho. Las consecuencias, señoras y señores que me están escuchando, de esta condena no solo afectan al fiscal general, van a afectar al día a día de la justicia y sobre todo a la seguridad con la que un fiscal podrá tomar decisiones mañana en cualquier juzgado de España. Los que estuvimos en el juicio, yo lo estuve, y yo he seguido con mucha atención el juicio, somos también juristas, yo tengo afecto al fiscal general, pero soy jurista, y les digo hoy que no encontramos un solo elemento probatorio que permita sostener esta condena, en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental.
Pero entonces tenemos que asumir que el Tribunal Supremo de España ha condenado e inhabilitado al fiscal general del Estado sin pruebas.
Nosotros afirmamos que hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y que esto va a tener consecuencias profundas para la confianza en la justicia.
¿Cree que entonces ha habido lawfare? ¿Condenar a un inocente sin pruebas?
Mire, yo lo que sí que le puedo decir es que nos parece muy grave, y lo decimos con responsabilidad institucional, que el Tribunal Supremo haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica. Recordemos todos que el Supremo actúa en primera y única instancia, no hay apelación, no hay una segunda lectura. La esencia misma de la presunción de inocencia en un Estado de Derecho está en la motivación de las sentencias. Privar al condenado y privar a la sociedad española durante días o semanas de esa explicación es un gravísimo error que causa un enorme daño adicional al afectado y a la institución. Esas decisiones, en opinión de UPF, alejan a la ciudadanía de la justicia, generan desasosiego y alimentan una sensación peligrosísima de opacidad. el respeto institucional no está reñido con decir claramente que hoy se ha producido un fallo procedimental que erosiona la confianza pública.
¿Cree que ha sido un fallo o cree que ha sido una decisión?
Es una decisión de la que tenemos que conocer la motivación. Y fíjense otra cosa también, creo que lo han dicho ustedes, Aymar. Sí. Esta decisión del Tribunal Supremo no solo cuestiona la credibilidad profesional del fiscal general y de sus colaboradores, cuestiona también la labor de todos los fiscales y de profesionales de la comunicación que verificaron hechos y contrastaron información. Totalmente. Por tanto, el mensaje que se está enviando hoy sin motivación en una sociedad democrática, es que informar con veracidad, desmentir un bulo, defender la verdad institucional, puede convertirse en un riesgo penal que ha llevado a la condena sin motivación a día de hoy contra el fiscal general del Estado. Si esto cree usted que a mí no me preocupa, le digo que me preocupa muchísimo y que esto provoca un daño no solo individual, sino estructural.
Pero usted entiende, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, que ahora mismo haya ciudadanos en su casa que estén aterrados pensando, el presidente de una de las mayores asociaciones de fiscales nos está diciendo que el Tribunal Supremo ha sido capaz de condenar al fiscal general del Estado sin pruebas. ¿Qué podrán hacer con cualquiera de nosotros?
Lo que me quiero dirigir a la sociedad española es que, lo reconozco, estamos tocados los fiscales, pero no estamos hundidos. Somos una institución fuerte, orgullosa de su función y consciente de su responsabilidad. Ustedes lo han dicho también. Esto es un debate también si los fiscales somos o debemos ser un apéndice de los jueces y tribunales. Y no lo debemos ser. Pero no porque los fiscales seamos más, sino para que el sistema funcione bien. A los tribunales también les interesa que somos autónomos. No nos vamos a rendir, vamos a pelear y no vamos a ser un apéndice de los jueces y tribunales. No sería bueno para la justicia. No vamos a renunciar a nuestra misión, vamos a seguir defendiendo la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Y se lo digo hoy, que es uno de los días más tristes de mi carrera.
¿Ustedes creen que se ha jugado en el tablero de la Fiscalía un partido entre el Tribunal Supremo y el Gobierno, una embestida del sector conservador de la Judicatura contra el Gobierno?
Pues quien haga esa lectura y que lo haya visto así, comete un gravísimo error, Aymar, porque esto no va, el gobierno de Pedro Sánchez algún día terminará y vendrá otro, pero el daño que se hace hoy a la justicia y a la Fiscalía, eso va a tardar mucho en levantarse.
¿Ha podido hablar con García Ortiz?
Pues le he mandado un mensaje, pero me da tanto apuro cómo lo estará pasando un hombre al que respeto y aprecio, que no me he atrevido a llamarle, Aymar. No me he atrevido porque me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Entonces, por eso he querido que mis primeras palabras fueran para él, para su familia, para sus amigos, para sus colaboradores, porque es que, además es que es una buena persona, es que lo es, porque yo le conozco. Y bueno, pues hay días que son pesadilla y esto me parece que es una pesadilla que nos va a acompañar muchos días.
¿Entiende que haya fiscales que digan, si mañana me lo proponen a mí, yo no lo voy a coger? Después de lo que acabo de ver,
lo entendería perfectamente.
Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuál es su lectura acerca del fallo, de la condena al fiscal general del Estado?
Bueno, yo creo que es una condena política que tiene varios mensajes. Tiene mensaje a cualquiera que haya dudado del poder de la justicia española, a cualquier que crea que ese poder es posible someterlo a límites a través de la ley, y por supuesto es una condena, bueno, pues destinada a demostrar que ellos siguen teniendo el poder. Al Tribunal Supremo nunca le ha gustado este fiscal general, tenían el empeño de tumbarlo y han decidido tumbarlo saltándose las normas más elementales, y han decidido demostrar que ellos, cuando quieren, pueden cambiar al fiscal general de esta.
Es muy grave lo que trasluce de esta lectura,
Bueno, es que fíjate además que la condena está hecha a medida para un objetivo, que es acabar con el fiscal general del Estado. No lo meten en la cárcel, no, lo único que hacen es decir, usted tiene que dejar de ser fiscal general del Estado, aunque no haya pruebas.
¿Cree que el hecho de que el fiscal borrara los mensajes ha sido el elemento que más factura le ha podido pasar?
Tendremos que verlo, pero seguramente uno de los elementos que se van a tomar en cuenta es eso, que es una barbaridad. Eso es como al delincuente que se dice, como usted se puso guantes, no hemos podido encontrar sus huellas dactilares, luego tiene que ser culpable. Es decir, como no tenemos pruebas, y usted, antes de que nadie le dijera que nos la entregue, usted no dejó pruebas para poder incriminarlo, pues en vez de usarlo a su favor, como hay que hacer en un país democrático, en caso de duda, no hay pruebas, es inocente, dice, como no hay pruebas, usted es culpable. Es el modo de razonar típico de las dictaduras y es lo que se quiere evitar en una democracia, ¿no? En caso de que no haya pruebas, no hay mensajes, luego no se pueden utilizar los mensajes en su contra.
Cuando usted dice que el Supremo está mandando mensajes, ¿el Tribunal Supremo se está rebelando ante el Poder Ejecutivo y Legislativo?
Bueno, yo creo que en España el Tribunal Supremo hace tiempo que no siente que esté, no sometido a los otros poderes, sino sometido a la ley. En una democracia el Tribunal Supremo no tiene que estar controlado ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, pero tiene que estar sometido a la ley y a las normas. Y está una sentencia en la que dice, mire, me da igual que haya pruebas o no, me da igual que se interprete de una forma u otra, yo he decidido que voy a acabar con el fiscal general y acabo con el fiscal general. Y de camino pues se lanzan otros mensajes, ¿no? Se lanza un mensaje contra el gobierno, que tenga cuidado con lo que hace, se lanza un mensaje de apoyo al Partido Popular, clarísimo. Si no hubiera sido un mensaje sobre el novio de Ayuso, pues evidentemente no estaríamos aquí hoy. Bueno, se lanzan muchos mensajes, pero son todos políticos. No lanza ningún mensaje jurídico. Esto no es una sentencia, no la hemos leído. Pero como sabemos, las pruebas que había, no es una sentencia jurídica, es una sentencia política.
Joaquín Urías, gracias, buenas noches.
Buenas noches, y déjame comentar un último detalle que, ¿sí?, me parece importante. ¿Cuál? También. Y es que, fíjate, no le han dado credibilidad a los periodistas. Pero no le han dado credibilidad a los periodistas porque decían que el fiscal general no había sido el que filtrara. No tengo ninguna duda de que si uno solo, de los muchos periodistas, casi 15 que pasaron por ahí, uno solo hubiera dicho, venga, voy a confesarlo y el que me ha filtrado esto es el fiscal general, esa sería la prueba de cargo. Luego, la voz de los periodistas es creíble si acusan, porque el tribunal quiere que acusen, y no es creíble si no acusan porque el tribunal no quiere. Y esa es la evidencia última de que la sentencia es política.
Señor Urías, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.